Friedrich von Hayek. Douglas North, el premio Nobel de Economía, dijo que Friedrich von Hayek era el pensador que mejor y más había entendido cómo funcionaba la realidad, probablemente en la historia. No son palabras menores y no vienen de cualquiera. Hayek, yo quisiera presentarlo ante todo no como un dogmático de la libertad, porque no lo era. Hayek era, ante todo, un científico social. Y lo que a él le importaba no era, a diferencia de un teórico como podría ser Robert Nozick, tanto defender la libertad en sí misma, sino entender cómo funciona el orden social y cuáles son las condiciones que permiten el florecimiento, el desarrollo, el progreso y la civilización. Lo primero que tenemos que tener claro con Hayek, y tal vez antes de entrar en el tema más denso, es que él tenía un proyecto y una vocación en su vida, y que dentro de todo su análisis tan científico y tan distante, era una persona tremendamente apasionada en la defensa y la promoción de lo que él consideraba eran estas ideas y estos principios que permitían la civilización occidental. ¿Cuál es el proyecto hayekiano? El proyecto hayekiano, él lo dice claramente en Camino a Servidumbre, es retomar el camino abandonado, que es el camino de Cobden y Wright, el camino de Adam Smith, el camino de David Hume, en otras palabras, el camino de la ilustración escocesa, el camino del liberalismo y el individualismo de origen anglosajón. Ese es el proyecto de Friedrich Hayek. Y para eso él crea, el año 1947, la famosa Sociedad Montpellerin, donde participan varios famosos, ¿no es cierto?, del mundo liberal, entre los que estaba Karl Popper, Milton Friedman, George Stigler, Bertrand de Jouvenel y muchos otros más. Hayek cree que la máxima manifestación práctica y política de los ideales de la ilustración escocesa o del liberalismo anglosajón, como él a veces habla, se da en Estados Unidos. Estados Unidos es para él el referente en términos de materialización de estas ideas que hay que tomar para orientar probablemente al resto del mundo. Y es tanto así que su magna obra, y que si alguien quiere conocer el pensamiento de Hayek, es la que yo les sugeriría leer, que es Los Fundamentos de la Libertad, The Constitution of Liberty, él se la dedica to the unknown civilization that is growing in America, a la civilización desconocida que está creciendo en América. Él le dedica ese libro. Hayek esperaba que ese libro, El Fundamento de la Libertad, fuera el equivalente de lo que fue La Riqueza de las Naciones para Adam Smith. Y estaba bastante decepcionado porque la recepción que tuvo no fue muy entusiasta. Y a diferencia de Camino de Servidumbre, que fue, se convirtió finalmente en un bestseller, no solamente en Estados Unidos, también en Inglaterra, con El Fundamento de la Libertad tuvo menos impacto desde el punto de vista del mercado y menos impacto mediático. Pero para él, esa era su magna obra, Los Fundamentos de la Libertad. Entonces, eso es lo primero. Entonces, a ver, partamos con un par de definiciones de cosas en las que Hayek no cree. Y vamos explicándolas una por una. Hayek no cree en que tenemos la posibilidad de conocer la verdad. En absoluto, la verdad en las cosas en sí mismas, la esencia de las cosas, para seguir la tradición aristotélica. Es decir, los seres humanos no podemos conocer las cosas en sí mismas, y en eso Hayek es un kantiano, 100%. Ustedes recuerdan que Immanuel Kant sostenía que las cosas en sí mismas no podíamos conocerlas, el noumeno, como él hablaba, no las podíamos conocer. Lo que conocemos y el conocimiento que tenemos finalmente es una construcción de nuestro aparato mental, de nuestra inteligencia. Tampoco cree, como David Hume, que nuestros sentidos nos proveen una experiencia inmediata de cómo la realidad es, porque el flujo de información que nuestros sentidos proveen es completamente caótico. Nosotros debemos ordenar lo que está pasando en nuestro entorno para poder crear conocimiento a partir de él. Y de hecho, si ustedes fueran a un planeta distinto y observaron el comportamiento de ciertas criaturas, probablemente no le haría ningún sentido, porque está fuera de los marcos de referencia en los cuales nosotros estamos acostumbrados a desempeñarnos dentro de nuestro contexto cultural y civilizatorio y dentro de un contexto de especie que también tenemos. ¿Okay? Entonces, en eso voy a ahondar un poco después. Hayek tampoco cree, y esto es muy importante, en ningún fundamento metafísico ni trascendente para la defensa de la libertad. Hayek no cree, a diferencia de una posición como la de John Locke o una posición como la de Robert Nozick o una posición como la que podría ser la de Santo Tomás, por ejemplo, que la forma de defender la libertad o la justificación en la defensa de la libertad es apelar a principios atemporales, trascendentes, que han sido, por ejemplo, revelados por Dios o que supuestamente pertenecen a la naturaleza humana por definición. Hayek nunca recurrió a ese argumento. Hayek no es un metafísico y en eso de nuevo se parece a Kant. Kant tampoco justifica la existencia de derechos universales, la dignidad humana, en un anclaje a una realidad metafísica, ¿no es cierto? De hecho, él argumenta en contra de la metafísica, de la cual uno pueda derivar esos principios. Entonces, Hayek no cree en eso, y por eso es que hay algunos, como Hans Hermann Hoppe y otros, que lo acusan de socialdemócrata. Porque Hayek lo que pretende entender es el orden de la libertad. La libertad para Hayek no es la ausencia de orden, la libertad para Hayek es un tipo de orden que se da en ciertas circunstancias y en ciertas condiciones. Y mi lectura es que Hayek considera un tanto inútil discutir metafísicamente en torno a de dónde vienen los derechos del hombre, la libertad, la vida y hasta dónde llegan, desde el punto de vista metafísico, puramente esencialista y recurrir a argumentos, digamos, de si fue Dios o argumentos de tipo religioso. A Hayek lo que le preocupa es entender cómo es posible la libertad. Eso es. ¿Cómo surge la libertad? ¿Cuáles son las condiciones que permiten la libertad? ¿Y cómo es posible, o digamos, cuáles son los efectos de un orden liberal? ¿Cómo se manifiestan y hasta dónde se extienden? Y por eso digo, Hayek asume la actitud del científico. Y no del dogmático. Y por eso, insisto, en el área más libertaria, más extrema, lo consideran un flan, digamos, un socialdemócrata, un poco traidor a la causa de la libertad. Así lo plantea Hans Hermann Hoppe, por ejemplo. Y las críticas que le hace Rothbard también son tremendas. ¿Okay? Entonces Hayek no cree en el concepto del mérito. ¿Saben por qué? Esto puede servirles de shock a muchos de los que están acá, que creen el orden liberal se basa en el concepto del mérito. Hayek no cree en el concepto del mérito. ¿En qué sentido no cree en el concepto del mérito? En el sentido de que si el orden social tuviera que asignar los recursos de acuerdo al mérito, requeriría de una autoridad centralizada con el conocimiento suficiente para establecer y determinar quiénes son aquellos que poseen más mérito y de acuerdo a eso crear, ¿no es cierto?, un sistema que redistribuye la riqueza. El gran argumento en favor del socialismo, en muchos casos, dice Hayek, que esto lo dice en Derecho, Legislación y Libertad, es el argumento de que las personas deben recibir aquello que o se merecen o necesitan. Ni la necesidad ni el mérito son justificaciones para la asignación de recursos en un orden social libre. No sé si el punto queda claro, si después podemos hacer obviamente pregunta y respuesta. Pongamos un ejemplo. Yo puedo ir, lanzarme al mar con un arpón y cazar un atún, ¿cierto? Eso es mucho más meritocrático probablemente que tirar una red y sacar 50 atunes. Eso no significa que porque tengo más mérito desde el punto de vista del esfuerzo que hice para conseguir lo que tengo, ustedes me van a pagar más. Yo puedo ser una persona con muchas menos capacidades intelectuales que otra, y por lo tanto tengo que esforzarme 10 veces más, y que viene unas circunstancias mucho más complicadas desde el punto de vista del origen. Y por lo tanto soy más meritorio que una persona que en una familia donde tuvo todas las posibilidades y aparte tiene, por naturaleza, habilidades que le permiten desarrollar actividades de manera fácil. ¿Cuál de los dos merece más compitiendo en un trabajo determinado? ¿Cuál de los dos merece más? Si uno tuviera que jugar por el esfuerzo y por el mérito, que es bien difícil de definir lo que es mérito, ojo, pero si uno tuviera que jugar por el esfuerzo, probablemente merece más el que tuvo más dificultades. Y ese es un argumento que lo solemos oír en la discusión en Chile y en otras partes todo el tiempo. No, tú no tienes mérito porque creciste en una familia que tenía todos los recursos y te lo dieron todo. Bueno, Hayek lo que dice es que en un orden de mercado las asignaciones de recursos tienen que ver de acuerdo a la productividad, básicamente. A lo que las personas son capaces de entregar y lo que los demás valoran libremente y están dispuestos a retribuir libremente. ¿Ok? Y cualquier argumento en favor de la meritocracia, a mí me parece, entendía como el criterio establecido a priori para asignar determinados recursos, me parece, y creo que Hayek tiene razón, una amenaza al orden liberal. Otra cosa es que digamos que el mérito surge o se fundamenta en lo que espontáneamente la sociedad considere mérito. Y en ese caso se salva el argumento. Porque podemos decir, mira, al final dejemos que las personas decidan espontáneamente lo que es mérito. Entonces, si el futbolista, que lo único que se dedica es a patear pelotas y a hacer goles, tal vez ni siquiera hace goles, gana 150 millones de veces más que la enfermera que está salvando vidas en el hospital, que es harto más meritocrático desde un punto de vista del sentido común, entonces aceptemos que el futbolista gana mucho más. Esos argumentos del tipo, ¿cómo es posible que los futbolistas ganen tanto y las enfermeras ganen poco? Tienen que ver con esa sensación de injusticia, de que el mérito es más grande en unos casos que en otros. Si nosotros estableciéramos como criterio para asignar los recursos, dice Hayek, el mérito, tendríamos que tener un orden totalitario que presuponga el conocimiento de quienes tienen más méritos y menos méritos. Entonces, Hayek no cree en ese concepto de mérito. El mérito que en que la autoridad define qué es lo que merece cada cual. ¿Okay? Hayek no cree, este es otro concepto muy importante, que la libertad esté asociada a un nivel de riqueza material. La libertad y la riqueza son cosas completamente distintas, nos explica Hayek. Y esto lo explica tanto en los fundamentos de la libertad como en Camino a Servidumbre. Y en otras partes, obviamente. Pero una falacia contra la que él luchó fuertemente es la idea de que la gente sin recursos, la gente pobre, y esta es una idea que también repite Amartya Sen, no tiene libertad porque en realidad tiene una libertad puramente formal. Y Hayek distingue claramente entre la idea de libertad como ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros y lo que es medios materiales u oportunidades concretas materiales. Y en Camino a Servidumbre llega a decir que, combatiendo esta idea que es socialista, ustedes saben que el concepto marxista de libertad es precisamente la ausencia de privaciones materiales. Ese es el concepto socialista de libertad. Y Hayek llega a decir en Camino a Servidumbre que el empresario multimillonario alemán en la Alemania nazi, el tiempo en el que él escribe este libro, tiene mucho menos libertad que el obrero poco calificado, de pocos recursos en Inglaterra. Entonces, Hayek no cree, insisto, en que la riqueza sea condición de libertad individual. La riqueza y la libertad son cosas distintas. Y él advierte en contra de confundir la libertad con poder. Entender que la libertad es el poder efectivo de conseguir una determinada cosa. Ahora, ¿significa eso que Hayek descarta por completo algún rol restributivo del Estado? No. Y aquí vamos a darle una noticia a nuestro amigo Fernando Atria. Hayek no cree que el mercado debe funcionar exento de todo tipo de regulaciones y que el Estado no tiene absolutamente ningún rol que cumplir en el sentido de satisfacer ciertas necesidades. Ahora, Hayek cambió su opinión en estos temas, la fue graduando en el tiempo, pero si ustedes leen Camino de Servidumbre, Hayek claramente dice que hay un mínimo que se puede garantizar. Es más, en materia de vivienda, comida y vestido, dice, lo dice así textual. Y que cuál es el límite es un tema que se tiene que discutir. Es más, Hayek llega a decir, increíblemente en Camino de Servidumbre, que para que un orden de libertad sea sostenible en el largo plazo, o en el mediano plazo, puede ser necesario un mínimo de seguridad, porque dice, los seres humanos en general, y aquí viene la cosa del observador, los seres humanos en general tienen un problema con tolerar los niveles de inseguridad y de angustia que les produce el riesgo de la libertad. Que este es un argumento que hace también Luigi Singales en su libro A Capitalism for the People. ¿Okay? Entonces, dense cuenta que Hayek parece como que fuera a veces un poco incoherente, pero no lo es. Hayek entiende que la realidad es extraordinariamente compleja y que hay que atenderla en sus méritos. De hecho, Keynes le escribe a Hayek y le dice, pero mire, y le hace la crítica que le hacen algunos libertarios, le dice, mire, usted al decir que su filosofía, porque Keynes leyó Camino a Servidumbre, le hizo comentario a Hayek, le manda cartas a Hayek comentándole el libro. Dice, usted, al admitir en su filosofía que no es aplicable en el caso extremo, o que no es llevable al extremo, acuérdense que Hayek en Camino a Servidumbre dice que la idea de las esferas y el mercado sin ningún control de nada, ningún tipo, es la que más daño le ha hecho al liberalismo, una de las ideas que más daño le ha hecho al liberalismo. Eso lo dice Hayek. También para que se lo cuenten a Fernando Atria. Entonces Hayek dice que el mercado requiere esto. Entonces Keynes le hace el punto, le dice, usted al conceder el principio no tiene dónde poner el límite y lo pueden llevar a cualquier lado. ¿Qué es la crítica que le hacen los libertarios más dogmáticos a Hayek? Como transa el principio, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuánto puede intervenir el Estado? ¿Ok? Keynes le hizo una observación similar. Otra cosa en la que Hayek no cree. Hayek no cree que la democracia sea un fin en sí mismo. Hayek no cree que la democracia necesariamente produzca la libertad, ni sea necesariamente una garantía para la libertad. Esto es muy importante. No hay nadie en la tradición liberal clásica que yo conozca que crea que la democracia sea un fin en sí misma. La democracia entendida simplemente como el mecanismo en virtud del cual la mayoría, mediante elecciones, decide quién va a detentar el poder, quién lo va a ejercer. ¿Ok? Esto es igual con Isaiah Berlin, esto es igual con John Stuart Mill, esto es igual con Benjamin Constant, esto es igual con una serie de pensadores. La democracia, y esto es importante tenerlo claro, puede ser totalitaria. Y de hecho Hayek distingue, dice, la democracia es una doctrina respecto de cómo se obtiene el poder, básicamente, cuál es el origen, la fuente del poder. Va a estar en el pueblo, va a estar en el rey, va a estar cómo se llega y quién llega a gobernar. El liberalismo es una doctrina acerca de los límites del poder. No es lo mismo. Ahora, Hayek favorece la democracia en general por sobre todos los demás sistemas. Porque dice, la democracia tiende a cumplir, y utiliza esta expresión, un rol higiénico. Que te permite, un poco en la línea de Karl Popper, que también lo decía así, ir reemplazando unos gobernantes por otros. Y de esa manera impedir, ¿no es cierto?, que el poder se termine enquistando y sometiendo a los demás. Pero Hayek... Por eso cree en la dictadura transicional. Aquí vamos a entrar en una cosa que a mi amigo Mario Vargas Llosa no le gusta mucho. Pero es muy importante que estamos en un foro intelectual, ser capaces de discutir de todos los temas en su propio peso y en su propio mérito. John Stuart Mill explica que dadas ciertas circunstancias de colapso del orden social, un dictador o una figura de ese tipo autoritaria puede ser necesaria para reconfigurar el orden social por un periodo limitado de tiempo, que es la figura romana, básicamente, ¿cierto? De la cual habla Hannah Arendt también. Una autoridad fuerte. Isaiah Berlin dice exactamente lo mismo en su ensayo sobre dos ideas de la libertad, donde él dice que hay... déspotas, y pone el ejemplo de Federico, creo que Federico III en Prusia, que pueden ser más liberales que algunas democracias. Entonces, Benjamin Constant también lo dice. Entonces, Hayek, y lo que se le critica tanto, porque esto se le acusa mucho a Hayek de haberlo dicho, lo que hace es un análisis, de nuevo, científico. Y yo creo que ese análisis lo tomó de John Stuart Mill. Hayek era un especialista en John Stuart Mill. Lo conocía perfectamente. Es uno de los autores más citados en toda su obra. Entonces, Hayek lo que defiende es la libertad. Y si la democracia es la mejor garantía para la libertad, él prefiere la democracia. Pero si tiene que elegir entre un orden democrático totalitario, en que se aplasta la libertad, y un orden monárquico, en el cual se respeta mucho más la libertad cultural y la libertad individual, él, como cualquier otro liberal clásico, va a preferir ese orden monárquico. Y ojo, que esto él ya lo dice en Camino de Servidumbre, que muchas veces ha habido democracias más represivas con la libertad individual que los peores despotismos. Lo dice. Este es uno de los temas más polémicos No porque sea difícil de entender, porque la corrección política hoy en día hace casi imposible discutir estas cosas. Entonces, insisto, Hayek no es un demócrata dogmático. Tampoco lo era, por ejemplo, porque efectivamente él decía que la democracia no era un fin en sí mismo. ¿Ok? Y tampoco lo eran ninguno de los liberales clásicos. Yo lo invito a ustedes, ojalá me podrían ayudar mucho, a encontrar un solo liberal clásico que haya dicho la democracia por definición es el mejor sistema, al estilo de Rousseau. Que en el fondo, a lo que apela, y Hayek critica eso, el racionalismo rousseauiano, es a que la voluntad general es infalible, tiene un cierto conocimiento y un cierto poder cognitivo que es infalible, la hace infalible. ¿Ok? Y que por lo tanto la libertad se encuentra a través de someterse al poder de la voluntad general. Hayek no cree en nada de todo eso. Entonces, hemos nombrado varias cosas. Déjeme profundizar un poco en la idea epistemológica hayekiana, porque Hayek es ante todo, yo les diría, un científico o un teórico del conocimiento. Hayek escribe un libro que se llama The Sensory Order, el orden sensorial, en la década de los 50. Que es un libro muy complejo, pero tiene las ideas que van a definir toda su posición filosófica y económica hacia adelante. Es un libro que es precursor, dicho sea de paso, de la neurociencia moderna. Ese es el nivel de Hayek. Y que impresiona hoy día incluso a los científicos las cosas que él escribió ahí. Hayek nos dice que hay un error fundamental y que ese es el error que está en el socialismo y probablemente es el error que se ve en muchas escuelas de economía. Que no existe una especie de realidad exterior que nuestra mente, fuera de esa realidad, puede aprender. Porque él dice que nuestra mente es el producto de la evolución. Nuestra mente se construye y se desarrolla a partir de la realidad en la que está inmersa. Y especialmente también a partir de la realidad cultural en la que está inmersa. Entonces, nuestro cerebro, nuestro aparato psíquico, es producto de la evolución biológica y cultural. Y si nuestro cerebro y nuestro aparato psíquico es producto de la evolución ideológica y biológica y cultural, entonces difícilmente puede haber una mente fuera de ese orden que lo trate de comprender a la perfección desde afuera, que era lo que pensaba Descartes, para poder modificarlo y planificarlo. Es más, Hayek dice que nosotros jamás vamos a poder entender las reglas bajo las cuales nuestro cerebro y nuestra mente se va modificando en este orden espontáneo. La mente también es un orden espontáneo. El cerebro es un orden espontáneo, así como son nuestros cuerpos. ¿Ok? Entonces hay una especie de metaconciencia a la cual nosotros jamás vamos a poder acceder y que establece los órdenes y las reglas bajo las cuales nuestro cerebro al mismo tiempo, nuestra mente se va modificando. Si eso es así, y Hayek tiene razón, no te queda absolutamente ninguna alternativa que un escepticismo epistemológico, escepticismo que no es lo mismo que un relativismo absoluto, sino que un escepticismo de ser muy cuidadoso de cuáles son los límites de lo que tú puedes conocer. ¿Y cuáles son los límites hasta los cuales tú puedes interferir en la realidad y producir exactamente los efectos que tenías previsto? Entonces, por eso es que Hayek ataca de manera tan visceral la pretensión socialista de la planificación central y todas aquellas doctrinas que pretenden un conocimiento superior de la realidad. Porque ese conocimiento es completamente inaccesible. Y aquí entramos al tema de los órdenes espontáneos. Así como la mente, el cuerpo, la cultura son órdenes espontáneos de fenómenos complejos, irreductibles, de complejidad irreductible, y que por lo tanto su operación completa es desconocida para cada una de las partes que operan en él, el mercado es exactamente lo mismo. El mercado es un orden espontáneo, es un orden, pero no es deliberado. Hayek ataca la noción clásica griega de que existen dos tipos de cosas en el mundo: las cosas creadas por la naturaleza y las cosas creadas artificiales, creadas por el invento humano. Ahí dice que existe una tercera clase de cosas, que son aquellas que surgen espontáneamente y se van ajustando a sí mismas. Y se van creando a sí mismas. Entonces, en el caso del mercado, lo que Hayek dice es que como orden espontáneo no tiene un fin determinado. No hay una intención en el mercado. El mercado simplemente surge por una serie de procesos selectivos que los seres humanos se van dando en un contexto cultural determinado, en el cual van intercambiando, etc., y que como resultado va generando un progreso. Pero no es que el mercado tenga la intención de generar progreso. El mercado no tiene ninguna intención, es un fenómeno completamente neutral. No tiene intenciones. Y las reglas bajo las cuales opera el mercado tampoco son construidas deliberadamente. Van surgiendo de manera espontánea. El derecho de propiedad, y en esto sigue David Hume, como el dinero, no son cosas que se inventaron. Nadie llegó y dijo, voy a inventar el dinero, voy a inventar el derecho de propiedad. No son constructos de la mente humana. Son fenómenos que se han desarrollado, o instrumentos que se han desarrollado de manera espontánea. Si alguien me puede decir quién inventó el dinero, y si lo descubre, capaz que lean el Premio Nobel de Economía. Pero nadie inventó el dinero, nadie inventó el derecho de propiedad. Y una serie de contratos y distintos términos que hacen posible el mercado, instituciones que hacen posible el mercado. Y es más, Hayek llega a tal punto que él dice que hay una gran diferencia entre el derecho y la legislación. La ley es una cosa, dice él. La ley es lo que el Estado crea como ente coercitivo y aprueba. La legislación es la práctica que regula determinadas costumbres que ha ido surgiendo espontáneamente en la sociedad durante siglos. Y él dice, el rol del juez en el derecho anglosajón, que es el que más admira, es descubrir la ley. No es aplicar la ley que supuestamente creó el soberano, que en este caso vendría siendo el Estado, como creen los positivistas, a un caso concreto. Y dice, eso es constructivismo. Y él ataca fuertemente a Kelsen y a todos los teóricos constructivistas, positivistas del derecho. Porque creen que la ley es un producto de la razón, de la racionalidad, del diseño humano. Y si tú crees eso, abres la puerta para pensar que el orden social también es o puede ser diseñado a través de la legislación. El Estado de Derecho, dice Hayek, consiste en una serie de normas también se han desarrollado evolutivamente, que permiten prever con certidumbre a cada individuo cómo el Estado utilizará los poderes coactivos de los que dispone. Y consiste en reglas que son imparciales, neutrales y abstractas. Son conocidas por todos. No se le asignan a grupos determinados. No se legislan para casos particulares, digamos, para determinados grupos, ni adopta posiciones valóricas a priori en favor o en contra de las distintas prácticas que se den en la sociedad. El Estado de Derecho es eso. Y él critica mucho la idea, Harold Lasky, por ejemplo, que dice que en Alemania nazi había un Estado de Derecho, porque todo lo que hacía el régimen era legal. Y esa es la diferencia. Ahora, el test que Hayek aplica para determinar y establecer si la legislación va acorde o no a un orden de libertad, más allá de estos criterios, es un test kantiano. Es si acaso esa ley es aplicada a sujetos anónimos en casos similares o idénticos, produciendo exactamente los mismos resultados. No es, de nuevo, una justificación metafísica en derechos naturales, sino que es un test de universalización en la aplicación de las normas. Y Hayek a partir de ese análisis llega a la conclusión y de la observación de los órdenes espontáneos, llega a la conclusión, por supuesto, de que la libertad, es decir, el orden en el cual las personas pueden perseguir sus fines sin ser coaccionados por terceros, es aquel que solo se garantiza bajo el Estado de Derecho, bajo reglas que son imparciales, abstractas y neutrales, y por lo tanto universalizables para todos. Y él observa que ese orden es el que genera más prosperidad. Ahora, en el caso de la economía, Hayek no cree que la economía como ciencia tenga por función la administración o estudiar o investigar la correcta administración y creación de los recursos. Eso no es lo que cree Hayek. Hayek cree que la economía tiene por objeto estudiar el uso del conocimiento en la sociedad y las características de los fenómenos complejos como el mercado. Y en uno de sus artículos, probablemente el paper más importante que él escribió, The Use of Knowledge in Society, que fue elegido uno de los papers más influyentes de los últimos 100 años en economía, Hayek deja súper claro que el problema no es un problema de asignación y determinación de recursos, el problema es epistemológico. Y esto es muy importante tenerlo claro. El mercado cumple una función epistemológica. Ese es el rol del mercado. El mercado, la función que cumple es transmitir información. Y él dice, la información que transmite el mercado es información, es práctica, es de carácter práctico, no es de carácter teórico. Todos esos millones de individuos y agentes que están interactuando, dando origen al orden espontáneo del mercado, no tienen absoluta idea de lo que están haciendo las demás partes en ese orden espontáneo y tampoco pueden entender teóricamente el sistema completo. Y ahí es donde él llega y dice, por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo tal vez más local, el burócrata en Santiago no tiene cómo saber cuál va a ser el precio de la leche en Osorno. El lechero en Osorno sabe a cuánto vende la leche, porque es el que tiene el conocimiento práctico de cómo vienen las vacas, del clima, de cómo viene la demanda, de qué época del año están, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el ejercicio práctico de estos agentes económicos, que somos todos, ¿no es cierto?, en que vamos trabajando, vamos vendiendo, vamos haciendo nuestras actividades económicas, se van creando los precios. Y los precios lo que hacen es transmitir información. Pero es una información que es imposible, y por eso Hayek dice, el socialismo necesariamente tiene que fracasar. No puede ser exitoso porque no existe el poder intelectual suficiente para reunir el conocimiento necesario para establecer los precios. Y sin precios tú no puedes tener la coordinación de la producción, de una coordinación adecuada a la producción, entonces te va a quedar un desastre. Y esto es muy importante entenderlo, el mercado cumple ese rol epistemológico. Y una fatal arrogancia, en uno de los libros de él, pretender que un par de teóricos, ¿no es cierto?, con títulos de las mejores universidades del mundo pueden realmente saber qué precios tiene que ponérsela todo y qué cantidad hay que producir, de qué calidad y todo lo demás. Es imposible. No se puede. El conocimiento es práctico y no teórico. ¿Ok? Entonces, Hayek se opone a Keynes también, entre otras razones, por eso. Hayek no cree en la macroeconomía. Hayek cree que todo es microeconomía y no cree en manejos de los agregados. No cree en esa cuestión. En general, como filosóficamente. ¿Ok? Y de hecho, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo, la forma como se mide la inflación. Tú tienes un 2% de inflación al año, constante, y todo parece perfecto, teóricamente. Pero lo que tú no sabes es cómo se están moviendo los precios relativos dentro de ese rango de inflación. Y Hayek te diría, bueno, tú tienes ese 2%, si es que suponiendo que lo puedes medir bien, porque esa es otra cosa que Hayek dice. es casi imposible medirlo bien. Pero si lo pudieras medir bien, tú tienes ese 2%, pero tú no sabes cómo hay de alteración entre los distintos precios dentro de ese 2%, entre los distintos productos, cómo se van cambiando y variando los distintos precios. ¿Y qué alteraciones pueden estar existiendo en la estructura de producción si es que tú te metes a intervenirla? Entonces, él en ese sentido está lejos de Friedman, porque Friedman sí cree, obviamente, en el tema de los agregados, y Hayek criticaba la regla monetaria de Friedman porque le decía a Friedman, ni siquiera sabemos lo que es el dinero exactamente, y tú crees que lo vas a poder regular. Y la otra crítica que le hacía era que no existía tal cosa como un banco central independiente, que en algún minuto la tentación, ¿cierto?, de usar ese poder monetario iba a estar ahí y se iba a usar. Y la historia en realidad le ha dado bastante la razón a Hayek, a pesar de que puede haber algunas excepciones, pero históricamente ha sido así. Entonces, insisto, Hayek es ante todo un filósofo del conocimiento, no es un dogmático de la libertad, no es una persona que crea en la meritocracia y por lo mismo, la meritocracia como la definimos ahora, y por lo mismo, una de las grandes cuestiones que rechazan la idea de justicia social. Hayek dice que la justicia social es incompatible con un orden de libertad. Primero, dice, es completamente improcedente atribuirle el carácter de justo o injusto a los resultados de un orden neutral e impersonal como el mercado. La justicia es un atributo de las conductas humanas, dice él. Y por lo tanto, cuando el mercado genera, digamos que genera rico y pobre, eso no tiene nada de injusto. Es simplemente un dato. La idea de que hay que redistribuir por razones de justicia necesariamente se ancla de nuevo a lo que estábamos conversando, al mérito y la necesidad como criterios de distribución. Porque si tú vas a decir que algo es justo, un tipo de una cierta distribución es justa, obviamente tienes que fundamentarlo. Y tienes que decir, lo justo es lo que alguien se merece. Y por lo tanto tienes que decir, ustedes se merecen esto, ustedes se merecen esto, ustedes se merecen esto. Si tú sigues el camino de la justicia social, como proponen los socialistas, finalmente en lo que vas a terminar es en un orden de economía completamente intervenido. Y probablemente vas a tener que tener un orden centralmente planificado. Es incompatible con el orden de la libertad, la idea de justicia social. Entonces, al final, Hayek es una persona que, yo le diría, es un pensador que desconcierta. Desconcierta porque tiene todas estas afirmaciones, pero las justifica de manera extraordinariamente rigurosa y desarrollada. Y a veces parece contradecirse, y tal vez en algunos casos sí se contradice, pero es un científico. Hayek no es un libertario. A él, las conclusiones de sus investigaciones le llevan a decir que la libertad es el mejor orden posible. Pero no siempre. Él no cree, por ejemplo, que en comunidades y culturas primitivas uno pueda llegar a imponer un orden de libertad. Porque las instituciones que han evolucionado por mucho tiempo y en otras partes lo hacen posible, tal vez en esas culturas lo hacen imposible. Y si tú lo haces, las vas a terminar destruyendo. Están en un equilibrio que si tú alteras, puedes terminarlo destruyendo. Y puede terminar siendo peor. Déjenme tal vez hablar un poco en estos últimos 10 minutos de lo que Hayek tuvo que experimentar. Hayek fue un rechazado prácticamente toda su vida, en términos intelectuales. Como dice el dueño del colegio, un recha. Salvo por un periodo de tiempo en que él se fue a la London School of Economics en los 30 y en que efectivamente las ideas de la escuela austríaca de economía eran de las más influyentes del mundo, hasta que aparece Keynes y todo eso se acabó, y Hayek se vuelca a la investigación teórica y a todas esas cosas, Hayek era una persona que no pertenecía al mainstream, por la mayor parte de su carrera no perteneció al mainstream. Fue completamente desacreditado por la publicación de su libro Camino de Servidumbre. Hay una frase de Isaiah Berlin donde él dice que el profesor Hayek es horrible, que está leyendo al horrible profesor Hayek. Incluso gente así lo atacaba. Camino de Servidumbre es un libro que nadie quiso publicar en Estados Unidos. Y uno de los argumentos que le dieron una vez fue que las ideas no estaban de moda las que él estaba planteando. Hasta que a través de sus contactos en la Universidad de Chicago con Aaron Director, que era cuñado de Friedman, y un par de reports positivos, se logra publicar. Y cuando él postuló al Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, le rechazaron la aplicación. Hubo una tremenda resistencia. No está claro qué pasó, pero algunos dicen que los econometristas no lo consideraban un economista. Y otros dicen que su libro Camino de Servidumbre había sido tan famoso que los académicos serios no lo consideraban lo suficientemente riguroso para estar en el Departamento de Economía. Era demasiado pop. Fue el único libro que Hayek escribió de ese tipo, digamos, que llegó a ese nivel de conocimiento. Y por lo tanto se fue al Committee of Social Thought. Y cuando funda la Montpellerin, donde invita a Friedman, invita a todos los liberales, si ustedes leen la historia que cuenta Friedman, se van a dar cuenta que eran un puñado de liberales los que quedaban como intelectuales influyentes del mundo. No era más. Habían sido 30, 40. No era más, no era mucho más que eso. Y la gente se olvidó hoy en día, pero en esa época las doctrinas de moda eran el fascismo, el socialismo y el welfare state. El Estado benefactor, el New Deal de Roosevelt y todo este cuento. Y Hayek tuvo que enfrentarse a eso toda su vida, a tal punto que en su clase inaugural, en la London School of Economics, cuando habló sobre cómo los intelectuales estaban abusando de la razón y cómo eso había llevado a cómo muchos economistas, partiendo por la escuela histórica alemana, Gustav von Schmoller, von Liszt y toda esta gente, había llevado a facilitarle el camino al ascenso de ideologías totalitarias o colectivistas, y él combatía eso. Uno de los oyentes, Hayek se indignó con esto, uno de los oyentes, que era un estudiante, se le acercó y le dijo: profesor Hayek, ¿sabe qué? Usted era considerado un héroe en esta universidad, pero después de esta charla usted ha destruido toda su reputación. Él pasó por periodos de depresión fuertísimos. Dicen que se le curó cuando le dieron el Premio Nobel de Economía. Le dieron el Premio Nobel de Economía compartido con un economista sueco, Mitral, que dicen que era tan improbable que se lo dieran a Hayek que Hayek estaba impresionado que le habían dado el Premio Nobel de Economía. O sea, que no lo podía creer y que Mitral no podía creer que lo tenía que compartir con Hayek. Bueno, después, obviamente, vino Friedman y la Escuela de Chicago se ganó, no sé, probablemente la mayoría de los premios Nobel que vinieron por mucho tiempo. Pero a los que son defensores de la libertad y partidarios de la libertad, la figura es Hayek no solamente por su contribución intelectual. Él realmente fue un outsider y tuvo que luchar desde afuera. Por supuesto, con el Nobel las cosas empezaron a cambiar, pero él ya tenía sus años. Y luego fue reconocido por Ronald Reagan y él vivió para ver caer el muro de Berlín. Y esa probablemente fue una de sus grandes satisfacciones. Si es que todavía estaba consciente, porque en los últimos años creo que no estaba muy bien. Pero tal vez una última nota sobre Hayek en Chile. Hayek vino a Chile dos veces. El 78, invitado por Pedro Ibáñez. Y si no mal recuerdo, vino el año 80. Antes, no, vino a la Montpellerin, que se hizo acá. No pudo venir. Y Hayek fue presidente honorario del Centro de Estudios Públicos. Y una de las razones por las que él aceptó esa posición, Jorge Gawal lo fue a ver a Freiburg, donde él estaba. Y Hayek le escribió una carta a presidente acá, nuestro amigo Carlos Cáceres. Le escribió una carta a Carlos Cáceres. Y Carlos Cáceres le dice: es un centro para la difusión del pensamiento liberal. Y Hayek acepta el nombramiento en el Centro de Estudios Públicos. Y la verdad es que se ha dicho mucho de la influencia de Hayek en Chile, pero yo no creo, a pesar de que Jorge Caguas en algún minuto le dice que lo consideran el padre intelectual del nuevo, creo que era del nuevo proyecto constitucional que estaban hablando, yo no creo que él haya tenido tanta influencia como algunos dicen. ni en Jaime Guzmán ni en otra gente. A pesar de que Jaime Guzmán tiene muchas expresiones, ¿no es cierto?, que parece ser como que lo hubiera leído mucho y Jaime Guzmán lo entrevistó. Efectivamente, esa entrevista existe y está ahí. Pero yo no le creo a Renato Cristi cuando él dice que Jaime Guzmán era todo Hayek. Porque aparte Jaime Guzmán era una persona muy, por lo que me dicen, yo no lo conocí, pero era una persona muy habilosa que captaba muchas ideas de conversaciones. Es poco probable que haya leído bastante la obra de Hayek. Esa es la verdad. Entonces, para terminar, un solo punto. ¿Es Hayek un conservador o no? Esa es una gran pregunta. A mí no me cabe ninguna duda de que Hayek es un conservador de la línea de Edmund Burke, de la línea de Alexis de Tocqueville y Lord Acton. Tanto así, que Hayek quiso ponerle a la sociedad Montpellerin la Acton-Tocqueville Society. Ese era el nombre que le quería poner, pero von Mises se enojó, tenía muy mal temperamento von Mises, que además pensaba que eran todos unos socialistas. Hay una anécdota famosa donde están hablando con Friedman, Hayek y un par ahí, hablando de qué impuestos poner, aplicar o cosas así, y Mises se enoja tanto y pega un portazo y dice, ustedes son toda una tropa socialista, y se va. Bueno, se enojó porque Tocqueville parece que había hecho algunos análisis económicos un poco equivocados, entonces, bueno, al final quedaron con una cosa más neutral que la Montpellerin Society. Pero Hayek es una persona que toma del conservadurismo anglosajón, de Edmund Burke, de Lord Acton, y también de pensadores como Tocqueville, la idea de que las instituciones y las tradiciones han surgido por alguna razón en un proceso que nosotros no podemos comprender exactamente, evolutivamente, y que por lo tanto cumplen una función que si bien nuestra racionalidad no es capaz de detectar en su totalidad, el intentar reemplazarla solo porque no la entendemos, no les vemos su propósito, de manera constructivista, como se hace en la Revolución Francesa, por ejemplo, va a llevar al desastre. Entonces, en ese sentido Hayek es un conservador. No en el sentido que nosotros estamos acostumbrados a oír en general.
Muchas gracias.